Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
Desde hace 10 días, el enfrentamiento directo entre Israel e Irán tiene en vilo a la comunidad internacional. El nuevo vuelco que se produjo este sábado cuando Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares en Irán escaló y desescaló en apenas unas horas en un remolino de ataques y de diplomacia que sobrepasó ampliamente a Medio Oriente. Después de aquella operación norteamericana sin precedentes, el conflicto se profundizó de manera rápida. Israel e Irán respondieron con nuevos ataques mutuos, llevando la crisis a un punto todavía más peligroso. Y pareció que la situación se complicaba aún más cuando Irán lanzó misiles sobre una base militar de Estados Unidos en Qatar, desafiando las advertencias que había realizado el presidente Donald Trump sobre la dureza con la cual respondería su país a un incidente de ese tipo. Sin embargo, en un giro sorpresivo, a última hora de la tarde de ayer, Trump anunció el inicio de una tregua entre Israel e Irán. Enhorabuena a todos. Ha sido plenamente acordado por y entre Israel e Irán que habrá un alto al fuego total y completo, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Según el presidente estadounidense, el alto al fuego sería un proceso gradual de 24 horas, previsto para iniciarse en la madrugada. Primero, Irán pondría fin unilateralmente a todas las operaciones, e Israel haría lo propio 12 horas después. Agregaba Trump, en la hora 24, el mundo saludará el fin oficial de la guerra de 12 días. La noticia, claro, generó alivio, pero también interrogantes sobre su alcance y su fragilidad, y eso es lo que estamos viendo en este momento, en las primeras horas de la mañana, hora de nuestro país. Por ejemplo, uno de los últimos despachos que yo observaba señalaba mensajes, advertencias de Trump dirigidos a Israel para que Israel se calme, anotando que tanto ese país como Irán habían violado el cese al fuego en estas horas iniciales. Vamos a tratar de desentrañar este escenario tan cambiante. Vamos a conversar en los próximos minutos con una voz autorizada y con gran experiencia en relaciones internacionales. Estamos otra vez con el embajador retirado Elvio Rosselli, que no solamente fue representante de Uruguay ante Naciones Unidas, sino que tuvo el privilegio, la responsabilidad de presidir el Consejo de Seguridad en el año 2016. Embajador Rosselli, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, siempre es un gusto conversar con usted.
Cuéntenos a propósito de sus sensaciones en este fin de semana. Primero le pido que nos ubiquemos en lo que ocurrió entre sábado, domingo y lunes. ¿Cómo analiza globalmente esta secuencia de acciones y contraacciones? ¿Qué nivel de riesgo representó todo eso para la región y para el mundo?
¿Sabe? Emiliano, que se me ha venido a la cabeza una frase que se le atribuía a Benedetti, con aquello cuando creíamos que teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas.
Algo así, ¿no?
Porque estamos en un momento en el que pasamos del temor a que el intercambio de ataques se disparase del todo, a una declaración de un cese al fuego que nadie vio venir por ningún lado.
Esa afirmación que acaba de hacer, realmente la subrayo, porque usted está muy empapado, usted sigue muy de cerca la información, y usted está diciendo que este cese al fuego de ayer fue para usted también una sorpresa absoluta.
Absoluta. Por más que, en inglés le dicen los back channels, siempre hay comunicación entre los enemigos, aunque parezca mentira. Y, a ver, el ataque norteamericano, particularmente a la base, a las instalaciones de Fudro, Estados Unidos le avisó a Irán que estaban los aviones en camino. Irán le avisó a Estados Unidos que iba a atacar Qatar, la base norteamericana en Qatar. O sea, se mandan avisos, se hay ciertas reglas casi que de caballeros que todavía siguen funcionando.
Es para muchos seguramente algo curioso enterarse de eso, ¿no?
Así, pero siempre es así. Por suerte, además, porque son los canales que permiten evitar a veces llegar al precipicio del todo, quedarnos en el borde, pero bueno. Ahora, estamos ciertamente en una situación muy, muy confusa, ¿no es cierto? Usted acaba de señalarlo, han habido nuevos lanzamientos de unos y de otros. Yo acabo de ver al presidente Trump muy, muy irritado con ambos, pero particularmente con Israel, porque entiende que Israel descargó demasiada munición en las horas en que ya tenía que haberse empezado a contener. Todo esto significa que es un cese al fuego muy particular, porque ninguno, ni Israel ni Irán, reconocen haber participado en ninguna negociación. Es más, el ministro de Defensa de Israel lo calificó de cese del fuego declarado por el presidente Trump.
Ahí tenemos que detenernos de nuevo. ¿Cómo se gestó, cómo se llegó a esta tregua? ¿Es entonces que una especie de decreto del presidente de Estados Unidos?
Aparentemente, con la intermediación de Qatar, Estados Unidos fue haciendo sondeos o conversaciones, no está claro, eso no yo no dispongo de mayor información. Pero es muy interesante que ninguna de las partes le admite paternidad al tema, ¿no? Lo declaró el presidente Trump, pero lo aceptaron. Han habido declaraciones de ambos que lo aceptaron. Y digamos, si queremos tomar una nota de graciosa, Netanyahu dijo que Israel había logrado todos sus objetivos de destruir el programa nuclear y las capacidades misilísticas. Irán dijo que sus fuerzas militares habían forzado a Israel a una aceptación unilateral de la derrota y tuvo que aceptar un cese al fuego. O sea, empate, ¿no? Empatamos, lo cual viene muy bien porque de alguna forma las dos partes están indicando que necesitaban parar. Y alguien hay que echarle la culpa después. Ahora, el problema para mí mayor de todo esto, todo cese al fuego durante una guerra es tenue, es muy difícil, porque el tema de las violaciones surge en cualquier momento y las violaciones pueden ser voluntarias o involuntarias. Usted puede tener un loquito que tira cuatro tiros y tira todo y destruye lo que se está construyendo. Pero acá no hay un solo mecanismo de verificación.
Sí, es una tregua sui generis. Por estas mismas características que usted describía recién, resulta que tampoco tiene establecido, por ejemplo, un mecanismo de verificación.
No. Justamente es muy, muy delicada. Es una tregua que está muy librada a la buena voluntad de ambas partes. O, si queremos ser mucho más realistas, a que ambas partes están exhaustas y que necesitan una pausa.
Y a los tweets del presidente Trump, porque él ha ido interviniendo a lo largo de las horas, ¿no? A cada rato comunica algo, a cada rato interviene como una especie de juez, como si fuera el juez de un partido de fútbol, ¿no?
Podríamos decir que estamos a golpe de tweets, ¿no? A cada rato uno nuevo. Pero, digamos, algo particular, se lo ve muy comprometido al presidente Trump con este asunto en este momento. A mí me llamó mucho la atención la dureza con que se expresó cuando estaba saliendo para ir a tomar el avión para la cumbre de la OTAN ahora.
Sí.
Y estuvo un intercambio con la prensa y estaba muy, pero muy irritado con ambos, pero particularmente con Israel. Porque claro, él todo es personal con el presidente Trump y este es su gran mérito y no quiere que se lo ensucie, ¿no? Algunos dicen que es lo que está buscando su premio Nobel, pero bueno, cada uno que actúe como entienda. Pero los hechos es que esto que ha pasado, por eso me vino a mí a la memoria aquello, teníamos la respuesta y nos cambiaron las preguntas, porque ahora las preguntas son distintas a las que teníamos 12 horas atrás o sí, 15 horas atrás.
Por ejemplo, cuando coordinamos con usted esta entrevista.
Ah, ni que hablar. se dio vuelta todo. ¿Ah? Porque si esto abre como que dos posibilidades, una posibilidad negativa y una posibilidad positiva. Lo negativo es que todo esto se caiga y volvamos a los bombardeos con la secuela de muerte, destrucción y más castigos a la sociedad civil. Porque siempre recordemos que en todas las guerras las reales víctimas son la sociedad civil. Y uno positivo, digo, si el cese del fuego se sostiene, aunque sea con ganchitos de alfiler, el silencio de las armas siempre permite entrar un poco en conversaciones. Posiblemente cualquier negociación inicial va a tener que ser indirecta entre Israel e Irán, porque son enemigos jurados que no pueden pasar a sentarse en una mesa de negociación de golpe. Pero es necesario fortalecer este mecanismo, ese es el fuego, habría que prever algún tipo de mecanismo de supervisión, alguna participación de alguien que no digamos que sirva de juez, pero que al menos toque el silbato cuando alguien está fuera de línea, ¿no? Entonces, este cese al fuego permitiría un inicio de negociación, pero que gradualmente vaya conduciendo a hablar de las cosas en serio.
Bueno, a ver, porque usted está primero deteniéndose en el propio cese al fuego, en la propia tregua. Uh-huh. Ayer Trump decía que si a las 24 horas se había cumplido con lo dispuesto, la guerra de 12 días habría terminado, ¿no? La llamaba así. Usted dice que, bueno, para llegar a esa conclusión hay que trabajar un poco.
Y a ver, si yo fuera el presidente Trump, quizás estaría diciendo lo mismo y me parece muy bien. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en que todos estos escenarios, que ya se han visto tantos, que son conocidos, todos estos escenarios siempre están pendientes de un suspiro. Entonces, las primeras horas son siempre las peores, porque, como decía recién, cualquiera puede desmadrarse, un individuo se descontrola y tira un proyectil y el otro dice, volviste ya, y empezamos de nuevo. Por el momento, aparentemente, estarían conteniéndose un poco más. Pero veamos también, veamos qué es lo que pasa.
Ahora, después, suponiendo que se consolida la tregua, hay que negociar el fondo del asunto. ¿Y el fondo del asunto es el programa nuclear de Irán o hay algo más?
Mire, en teoría el fondo del asunto es el programa nuclear de Irán. Pero todo es bastante más complejo, o sea, porque...
Con respecto al programa nuclear de Irán, había conversaciones, eran Estados Unidos-Irán, ¿no? Estados Unidos-Irán se estaban desarrollando justo cuando el otro fin de semana Israel optó por atacar directamente en el terreno de Irán, ¿no?
Exactamente, pero el problema de cuando usted tiene un proceso que luego es castrado, hay que volverlo a remontar. Y lo vuelve a remontar ahora desde una óptica totalmente nueva. Porque cuando Irán y Estados Unidos estaban conversando, teóricamente Irán tenía un proceso de nuclear en curso. Aparentemente hoy día ese proceso está más que detenido.
O sea, por los ataques de Estados Unidos del sábado pasado.
Malas, o sea, sí. O sea, los ataques norteamericanos habrían realmente causado daños sustanciales en la planta de Fordo. Después está todo el tema de dónde andan los el uranio procesado, que aparentemente no estaría donde lo atacaron, pero todo eso viene después. En este momento estamos, cese el fuego, hay que sostenerlo. ¿Sostenerlo para qué? Para poder conversar sobre el fondo. ¿El fondo ahora cuál es?
¿El fondo cuál es? ¿Es un Irán muy debilitado?
Es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Es un Irán muy debilitado? ¿No? Uno puede pensar que sí, otro puede pensar que no.
A ver, yo le digo por qué podría interpretarse que sí. Primero, por lo que usted venía señalando. Bueno. La infraestructura iraní dedicada al enriquecimiento de uranio fue, por lo menos, muy seriamente afectada. Exacto. Entonces, por lo menos, se estaría retrasando la posibilidad de esa tan temida de que Irán alcanzara la posibilidad, la capacidad de producir armas atómicas. Y por otro lado, con los bombardeos de Israel, se debilitó el aparato militar, la infraestructura militar de Irán, por ejemplo, en cuanto a sus defensas antiaéreas, por ejemplo, en su capacidad de ataque también, ¿no? Por las naves, los aviones que fueron bombardeados, etcétera, ¿no? Ni que hablar la afectación económica y social que produjeron esos bombardeos. Entonces, por eso digo, puede pensarse un Irán hoy bastante más debilitado.
Se supone que sí. Ahora, usted sabe que como hay elementos emocionales de por medio, yo a veces digo en chiste, cuando usted tiene a Dios de su lado, no puede bajarse del caballo así nomás. Hay una teocracia en Irán que, arrinconada, puede invocar al Creador y cometer algún desatino. O sea, todo es muy frágil y tenemos que ser muy cuidadosos y digamos, evitar pronunciamientos que queden fuera de lugar. No es el caso de Uruguay, me refiero. Lo que diga Uruguay no va a incidir en esto, pero necesitamos que Israel e Irán asuman las responsabilidades de poder llevar este cese al fuego a una estabilidad mayor, porque ambos lo necesitan. Ambos están muy gastados, muy golpeados, hay bajas sustantivas en ambos lados, y es necesario que esto continúe. ¿Para qué? Y para poder ir al fondo del asunto. Y el problema del fondo del asunto es que es muy serio. Es muy serio porque hay una desconfianza mutua terrible. No hay que olvidarse que los principales líderes institucionales de Irán han siempre insistido en que su objetivo es la desaparición del régimen sionista. No es que hayan tenido un enfrentamiento así nomás, no. Todos los grandes ayatolas, los generales, todos repiten continuamente que la lucha no termina hasta la desaparición del régimen sionista. Bueno, no es poca la diferencia, ¿no es cierto? Hay alguien que le dice, yo a usted lo quiero matar. Y yo voy a tener que irme a sentar con ese señor que me quiere matar para decir, no, mira, empecemos a conversar, pero eso no va a poder ser, ¿no? Y lograr acercamientos entre ambos no es fácil. Y encima, ¿por qué Irán es tan insistente en el tema de el desarrollo de su conocimiento y su industria nuclear, digamos? ¿Por qué? Bueno, porque entiende que tener la habilidad de poder llegar a un arma atómica es su única chance de sobrevivencia en una zona en la cual Irán entiende está rodeado de enemigos.
¿Cómo es esto de que está rodeado de enemigos? ¿Puede ampliarlo?
Y bueno, Irán tiene un régimen teocrático de la rama chiita. Está rodeado básicamente de hermanos de la misma religión, pero de la rama suní. Ellos están consolidados en torno a Arabia Saudita por un lado e Irán por el otro. Ahí hay un enfrentamiento de fondo. Y entre medio usted tiene a a un Estado judío, que es la otra gran religión del Medio Oriente, por no citar también el cristianismo, que tiene su nacimiento allí. Entonces, la insistencia de Irán en tener la posibilidad de llegar a un arma nuclear le da una aparente fuerza mayor. Y no hay que olvidarse que, tome el ejemplo de Corea del Norte, de ser un paria débil, hoy día es un paria, pero muy fuerte. Y ahora nadie se mete con Corea del Norte, ¿no? Todo el mundo con mucho cuidado. Bueno, para Irán, obviamente, ese camino podía ser válido. Hay que sí distinguir que aparentemente, Irán no dispondría de grandes cantidades de uranio enriquecido al nivel que se requiere para armas nucleares, pero tiene sí uranio enriquecido lo suficientemente fuerte como para poder diseminar lo que se llaman bombas sucias, o sea, esparcir material radioactivo a diestra y siniestra, que no es lo mismo que una bomba atómica, pero tiene daños irreversibles. O sea, ¿cómo manejar entonces cuestiones que son vitales? Yo creo que en algún momento lo he dicho, que Israel no tiene adversarios en el Medio Oriente, Israel tiene enemigos, ¿no? Tiene enemigos mortales, que fueran Irán, Hezbollah, Hamas. Cuando usted tiene enemigos mortales, tiene que... No es fácil conversar con el enemigo mortal así nomás.
Por eso, entonces, en estas conversaciones de fondo que tienen que entablar o deberían entablar Israel e Irán, ¿qué temas estarían sobre la mesa? Hemos ido avanzando con usted, ha mencionado algunos. Me gustaría que enseguida, después de la pausa, viéramos esto con un poco más de profundidad. Enseguida retomamos la entrevista, el análisis con el embajador Elvio Rosselli. ¿Cómo se desarrolla de ahora en adelante un eventual diálogo, negociación, Israel-Irán? Bueno, para empezar, ¿son ellos dos los únicos actores de ese diálogo o hay más? ¿Qué temas deberían estar sobre la mesa? Miro acá mensajes de los oyentes, encuentro este. ¿Es más peligroso Irán con bombas atómicas que Estados Unidos, Rusia o el propio Israel? Otro que plantea, ¿qué pasa con la situación en la Franja de Gaza? Era el gran tema hasta hace 10 días, 15 días, y ahora ha quedado corrido a un segundo lugar. ¿Cuál es el desenlace de la operación de Israel allí? ¿Qué pasa con todos los cuestionamientos a la situación humanitaria que ha quedado consolidada en esa región? Con esos y otros puntos volvemos enseguida.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.
El alto al fuego entre Irán e Israel ahora está en vigor, afirmó hace minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Israel no va a atacar a Irán, todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, nadie resultará herido, el alto el fuego está en vigor, publicó textualmente Trump en su plataforma Truth Social, poco después de haber dicho a los periodistas en la Casa Blanca que estaba realmente descontento con Israel. Sí, unos minutos antes había reprendido tanto a Irán como a Israel por violar el acuerdo de alto al fuego anunciado en el día de ayer. Los dos países han estado luchando durante tanto tiempo y tan duramente que no saben qué cuernos se están haciendo. ¿Entienden eso?, dijo Trump en su diálogo con periodistas en Washington, horas después de enfatizar que había entrado en vigor el alto al fuego. El descontento era particularmente grande en Trump con Israel. Sobre esta situación tan frágil, tan cambiante, tan llena de preguntas que ha quedado configurada en las últimas horas. Estamos conversando hoy en perspectiva con Elvio Rosselli, ex embajador de Uruguay ante las Naciones Unidas, que fuera presidente además del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2016. Embajador Rosselli, no sé si usted a esto que yo venía recién reseñando como lo más reciente tiene algo para añadir.
Mire, siempre se puede añadir, pero quería volver al hecho de cuando cerramos la primera parte de la audiencia vinieron muchísimas preguntas.
Exacto. ¿Qué es lo que tiene que formar parte de la agenda que teóricamente empezarían a dialogar de ahora en adelante Irán e Israel?
Entonces lo que yo le iba a decir es, con todo el respeto a la audiencia, es vamos por partes. Con todo junto no se puede. Con todo junto no se puede. Yo entiendo los pobres palestinos que están, esto y lo otro, pero en este momento primero lo primero y después lo siguiente. Y acá hay dos temas, uno es óptico y otro es de fondo. El óptico, para las negociaciones me refiero, el óptico es los negociadores, ambas partes llegan en un pie de igualdad, no llega un derrotado y un vencedor, porque es muy difícil decir quién ganó. Y segundo, porque no sirve para nada. Y entonces luego podemos sentarnos a hablar, por un lado, de la desnuclearización, pero por otro lado vamos a tener que entender qué es lo que Irán puede estar aguardando del resto del mundo y de Israel para poder negociar. Negociar quiere decir, yo te doy, tú me das, y ambos llegamos a un punto de igual insatisfacción que de alguna manera nos permita movernos, porque nosotros sabemos qué es lo que Irán, lo que Israel aparentemente quiere de Irán, que es desmantelar su programa nuclear y contener su balística. Ahora, ¿qué quiere Irán? Porque Irán no va a poder plantear una mesa de negociación que quiere destruir, echar a Israel al mar. Entonces, ¿cuáles van a ser las demandas de Irán? Honestamente, a mí me queda difícil de adivinar, porque Irán nunca articuló ninguna otra cosa que no fuera la destrucción del régimen sionista.
Dice, por ejemplo, uno de los oyentes que... ¿Qué pasa con lo que se le puede cuestionar a Israel? ¿Podría ser este el planteo de Irán? ¿Las intenciones de Israel y su colonización constante, el proyecto Gran Israel, etcétera?
Es muy posible, pero al mismo tiempo tengamos en cuenta que Irán está con el punto más cercano a 1000 kilómetros de distancia de las fronteras de Israel. Todo el tema de las fronteras de Israel es un tema, francamente, que atañe mucho más a Israel, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, que son fronterizos, y que lo que el deseo de Irán, que no tiene nada que ver con el territorio, aunque sí tiene que ver, y una vez más, con el aspecto religioso de los terrenos sagrados del Islam. Entonces, lo que estoy tratando de llegar es, son cosas bastante distintas unas de la otra, que se tocan y se juntan, y va a haber que manejarlas de alguna manera.
Por eso mi pregunta también era, embajador Rosselli, si en ese diálogo los actores serían Israel e Irán, o deberían formar parte también otros países de la región.
De inicio hay que armar un tinglado. Digo, no puede ponerlos solos en una mesa y dejarlos ahí, ¿no?
No, se lo pregunto porque, entre otras cosas, quedó por el camino el diálogo, diálogo, no sé cómo llamarlo, porque era indirecto, el diálogo Israel-Hamás.
Los monólogos sucesivos.
En el diálogo, ahí está, los monólogos sucesivos de Israel y Hamás por la situación en la Franja de Gaza, ¿no?
Uh-huh. O sea, volviendo precisamente a la mesa de negociación, lo que yo le decía en términos muy coloquiales, hay que armar un tinglado, quiere decir, hay que tener allí gente, otros países y otras gentes, que de alguna manera permitan que haya diálogo, que se atemperen los ánimos, que se puedan ir tocando distintos aspectos gradualmente y dándole respaldo o algún aspecto de apoyo a que ese proceso vaya adelante. Y atente acá que cuando decimos apoyo, ya estoy adelantando que cuando usted apoya, no apoya nada más que de boca para afuera, va a tener que apoyar luego con acciones, con dinero y vaya a saber con qué cosas más.
¿En quién o quiénes está pensando?
Estoy pensando en todos los involucrados que están en la región. Y ahí las cosas van a exigir precisamente un manejo muy cuidadoso, porque usted diría, bueno, a ver, ¿quiénes tendrían que estar ahí? Y yo diría que el conjunto de o una buena representación de los países árabes, pero tiene que haber también, obviamente, Estados Unidos va a tener que estar ahí. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa con Rusia, que es un vecino muy importante de Irán y de alguna forma ha sido un aliado? Usted no puede poner a los iraníes nada más que con todos los aliados de los Estados Unidos en una misma mesa. Y entonces te va a tener que decir, bueno, pero vamos a tener que poner a alguien más o menos neutral, y ahí aparecerá nuevamente, o no, la figura de las Naciones Unidas. Y cuando digo o no, digo porque algunos de nosotros tenemos un gran respeto por la institución Naciones Unidas, pero hay otros que no necesariamente lo sienten así, pero tiene un valor eventualmente que Naciones Unidas también participe. Ahora, nada de esto puede plantearse así.
No mencionó, perdón que lo interrumpa, diga, a China.
Ay, ay, ay. Si me permite una digresión, ahora que mencionamos a China, uno se puede plantear dónde anda en estos días el pensamiento estratégico de los Estados Unidos. A ver si soy claro en lo que quiero decir. El presidente Trump siempre ha dicho que quería sacar a Estados Unidos del medio de todas esas guerras interminables, y del Medio Oriente en particular. Y en el concierto internacional y los diálogos de Estados Unidos antes del agravamiento de esta situación en el Medio Oriente, era que su enemigo existencial es China. O sea, Estados Unidos tendría que tener su enfoque estratégico y su atención primordial en su relacionamiento bilateral con China. Sin embargo, en este momento, la cabeza del presidente de los Estados Unidos, el comando de sus Fuerzas Armadas y la mayor parte de la opinión pública está enfocada ¿en dónde? Una vez más, en el Medio Oriente. Entonces, acá, en este juego de humos y espejos, es confuso saber qué es lo que está pasando en el pensamiento estratégico de los Estados Unidos. Pero eso lo dejamos de lado, pero no quería...
Sí. Es llamativo cómo se desvió la administración Trump. Exacto. De lo que aparentemente era su principal foco de atención a nivel internacional.
Yo creo que entiendo, podemos traer claramente a Rusia a una mesa de negociaciones porque es vecino, está en la zona. China, traerlo para esto, no lo sé, pero China tiene muy buena intermediación con Irán, y China teóricamente fue el artífice del acercamiento entre Arabia Saudita e Irán. Recuerde que hace un año atrás, o un par de años, ya he perdido la noción del tiempo, fue China quien actuó ahí de hada madrina para un acercamiento y una visita entre Irán y Arabia Saudita, que además tiene muchísimo valor simbólico y religioso, porque Arabia Saudita es la sede de la Meca, es la sede de los grandes símbolos del islamismo, de un islamismo de raíz diferente a la de los iraníes, ¿no? O sea que teníamos un acercamiento de países y teóricamente un acercamiento de los pensamientos filosóficos y religiosos. China fue un factor importante. Irán podría decir, bueno, pero tráiganme a China también a la mesa, y bueno, y a lo mejor podrá suceder o no. Pero lo que tenemos que ser claros en este momento es que vamos a estar transitando los próximos, por lo menos 10, 15 días, donde algo de esto va a haber que ir armándolo. ¿Y quiénes lo van a ir armando? Los principales jugadores. Estados Unidos va a tener que conversar con Rusia, va a tener que conversar con China, porque esto es un tema que atañe en definitiva a los tres, como son las tres principales potencias hoy día en el escenario internacional.
Ahora, para terminar por hoy y con todos estos alfileres que hay que ponerle a este análisis, vuelvo a Naciones Unidas, que usted mencionó hace unos minutos. ¿Qué papel le queda a la ONU teniendo en cuenta lo que estamos viendo? Ahora, por ejemplo, esta tregua Israel-Irán la comunica, probablemente la resolvió, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de haber llevado a cabo el sábado, con la Fuerza Aérea de su país, un bombardeo inédito y, en principio, ¿cómo llamarlo?, audaz, sin antecedentes, por supuesto que sin haberlo comunicado ni tener la habilitación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se produjo una reunión del Consejo de Seguridad a posteriori el domingo, y como era de esperar, no salió ninguna resolución allí. Exacto. No podía salir porque Estados Unidos es uno de los miembros con derecho a veto en ese Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, se lo digo en términos caricaturescos. El presidente Trump en estos meses sustituye a las Naciones Unidas y es el que determina. ¿Qué lugar le queda a Naciones Unidas en situaciones como estas que venimos comentando?
Una de las grandes ventajas de las Naciones Unidas precisamente es la de poder oficiar de colchón, de punching ball, de almohada y de el carnero, el dicho de, como se dice, el chivo expiatorio. O sea, se puede, Naciones Unidas pueden tener un rol de acompañamiento, de amortiguamiento, de amortiguación y de prestar algunos de sus instrumentos o de sus propias instituciones. No quiero pensar en una operación de mantenimiento de la paz, porque no creo que Israel o Irán quieran tenerlo, y ciertamente no estoy convencido que Estados Unidos lo quisiera. Pero quizá puede poner observadores en un mecanismo de supervisión de la tregua, ¿no? Y usted dice, bueno, pero a eso se va a limitar. Mire, en determinado momento cualquier ayuda, por pequeña que sea, es válida. Y quiero también recordar que ningún organismo internacional puede hacer más que lo que la voluntad de sus miembros sea. Y si sus miembros no manifiestan la voluntad, el organismo en sí no puede hacer nada. Y lamentablemente, para manifestar su voluntad en la estructura que seguimos teniendo después de la Segunda Guerra Mundial, hay 5 miembros que, al decir de Orwell, son más iguales que los otros y tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad, y con eso los 5 son quienes en definitiva terminan mandando en las Naciones Unidas. Pero el mecanismo y la institución tienen su lado positivo, como decía recién, puede ser el chiquito a quien le pegan todos, pero que lo usan para ir acercando distintas posiciones.
Sí, seguramente a muchos les cuesta resignarse a ver a Naciones Unidas en ese papel que usted acaba de describir recién, ¿no? El chiquito al que les pegan todos, pero que tiene un papel a jugar, tiene una función a cumplir de todos modos en el escenario global.
Yo soy muy realista, no me gusta, pero así es. No puedo como decía este el general Sereñi, ¿no? La realidad es muy porfiada. Y la realidad es así.
Embajador Elvio Roselli, ex representante de la República Oriental del Uruguay en Naciones Unidas, ex presidente del Consejo de Seguridad en el año 2016.
Y 2017.
Siempre menciono uno de los dos años y no el otro.
Por falta de una.
Le agradezco especialmente sus apuntes esta mañana. Creo que tenemos que seguir conversando, así que en cualquier momento nos comunicamos de nuevo.
Con todo gusto, Emiliano. Muy buenos días.
Hasta pronto.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.